bueno, por ejemplo, siempre se omite el culpable. En estos casos que ustedes mencionan, como en todos, nunca aparece el nombre del abusador. Nunca sabemos el destino del abusador, no se le hace ni siquiera una condena social. Porque en los pocos casos donde aparece, aparece encapuchado, si es que se publica alguna foto. En estos casos, por ejemplo, los que acabas de nombrar, se sabe quién es el abusador y no va a aparecer sus nombres en ninguno de los medios, aunque probablemente aparezca hasta el nombre de la madre, hasta el nombre de la víctima, y ahí es cuando todo el sistema está fallando. Por eso yo hablaba de este maldito garantismo, porque es el que le ofrece siempre las garantías constitucionales, como por ejemplo la presunción de inocencia, razón por la cual no se difunde el nombre, por ejemplo, en este caso, si es que está por lo menos acusado o imputado de un crimen, aunque algunas veces, como lo impulsan ese tipo de proyectos, ni siquiera se le pide la denuncia. Entonces, ahí es donde está fallando el sistema de entrada nomás, y a veces son los mismos medios de comunicación, con todo respeto, los que por ahí continúan esto de difundir el nombre de la víctima y no del victimario. Entonces, sí. El sistema está apuntando errado. Estamos, como ustedes lo decían, están intentando eliminar la víctima de la víctima, digamos, el hijo de la víctima, y desaparece del panorama el ofensor. Yo mencionaba ese día también la audiencia, el caso Fall, usado en extremo ya por los abortistas, hablan de esa niña, la niña que cuando uno lo lee al fallo aparecen solo sus iniciales, AG, pero nadie sabe el destino del hombre, está preso, fue condenado, ¿a cuántos años fue condenado? Y recordemos que los delitos que están contemplados en la ley 25.087, que es delito contra la integridad sexual, en los casos, por ejemplo, de incesto, que sería agravado por el vínculo, son delitos con altísimos años de condena. Pero, sin embargo, no hay esta persecución del delito. También se relaciona con lo que mencionaban antes de la impunidad de la justicia. Es tremendo lo que ustedes decían de los casos de corrupción. Pero en los casos de abuso sexual te diría que pasa lo mismo. Uh-huh. Es decir, las causas duermen y nunca llegan a un juicio oral, por lo menos para llegar a la última instancia, ni mucho menos sentencias. Entonces, esto agrava la situación de las víctimas de abuso sexual y tampoco pone el eje para prevenir, para erradicar, para luchar firmemente contra los abusos sexuales. Lo que los estados deberían prever, no decisiones tan irresponsables como lo hizo el gobernador de Salta, evidentemente, y decir, ¿qué está pasando que cada vez tengo más niñas abusadas? ¿No será que deberíamos prevenir los abusos? Que vamos a invertir en hacer campañas para prevenir el abuso sexual, vamos a hacer campañas para perseguir a los abusadores, vamos a poner manos firmes, a veces quieren poner manos firmes con los ladrones que roban celular, pero no se pone mano firme contra los pedófilos, que son los que hacen, incluso sin desmerecer lo que significa robar un celular, pero lo que destruyen vidas, y a veces vidas que terminan en muerte, porque son violaciones seguidas de muerte. El Estado no pone su enfoque en dar una lucha certera y genuina contra el abuso sexual.
Ana, ¿y en alguno de los proyectos que se han presentado que proponen la despenalización o la legalización del aborto está contenida esta necesidad obvia que usted está manifestando?
No, para nada, ninguno. No hablan de contención, no hablan de acompañamiento, ni siquiera ponen un apartado o un artículo especial de cómo se lee tratamiento específico de aquella persona que pone en evidencia, verbaliza de que su embarazo produce una violación. Al contrario, lo que dice, no se requerirá denuncia, solamente la declaración de la persona. Eso es gravísimo. Es decir, intentando, ¿cuál es el argumento de ellas? Vamos a proteger la intimidad, no vamos a avasallarla. Si alguien la verdaderamente la quiere proteger, por ejemplo, esa niña, ¿cómo sabemos que no va a aparecer de vuelta el año que viene embarazada? Su hermana, por el mismo ofensor. Y claro que si el abusador sigue suelto, entonces no hay. Los proyectos son tremendamente irresponsables. Redactados los proyectos de ley, yo los he leído, no contemplan, por ejemplo, una cantidad masiva de abortos. Es decir, una persona, como yo ponía el ejemplo de los tratantes, el que es un proxeneta y tiene chicas a su cargo, las chicas que son, explotadas sexualmente para trabajar en prostitución, a muchas les fallan los métodos anticonceptivos que le ponen y quedan embarazadas. Imagínate entonces, en Rosaneta llega una chica a hacer abortar, porque dice cualquier adulto de referencia que pueda acompañarla. O sea, también una irresponsabilidad tremenda de quién sería el acompañante que le está esperando en la puerta del hospital o de la clínica, la lleva a hacer aborto, y después años que viene, y después es que viene, y después aparece la misma persona con otras chicas. Sí, el proyecto no contempla qué vamos a hacer si de repente hay una sospecha, esta chica va viniendo en 2 años, 3 veces a hacerse un aborto. ¿Qué les pasa? ¿No será víctima de un abuso? ¿No sé, no tendrá un abusador en su propia casa? ¿No estará siendo víctima de la red de trata? No. No hay, como yo decía, tampoco el Estado no ha provisto registro de ADN, que eso es lo que yo apunto que es un delito de encubrimiento. La ley lo establece: cuando se borran las pruebas o se omite la denuncia por un delito del cual se está tomando con conocimiento, eso es delito de encubrimiento. O sea, estamos ante situaciones gravísimas que este tipo de proyectos impulsa. Y como ustedes bien lo decían, se ha usado hasta el hartazgo en la campaña del aborto, los casos por violación, pero no hay ninguna intención de proveer respuestas, ni mucho menos contención y ayuda y seguimiento, ningún dispositivo de acompañamiento a las víctimas de los abusos.
Ana, usted desde su experiencia, desde su fundación, donde trabaja por la prevención del abuso sexual infantil, ¿qué es lo que propone? ¿Cuál sostiene que debería ser el acompañamiento y el trabajo con las víctimas y también con los victimarios?
Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto en el Congreso, entró por el Senado en el 2014, después perdió estado parlamentario en 2016 y no lo trataron, y estamos haciendo lobby, por así decirlo, hace varios años ya, para que vuelva a entrar, que es un proyecto nacional de prevención e intervención en el abuso sexual infantil. Y esto es importante que se sepa, porque no es que nosotros hacemos una crítica al voleo diciendo debería hacer si no se hace. Acá en nuestra provincia nosotros ya lo sacamos como ley, y se llama Ley de Prevención e Intervención en el Abuso Sexual Infantil, y creemos que a nivel nacional debería hacerse lo mismo. Eso implica que el Estado tiene que proveer, obviamente, recursos para esto, pero lo cual siempre sabías que la prevención es más barata y más eficaz que el asistencialismo. Entonces, si hay propuestas y si se empiezan a activar, digamos, todos los dispositivos que deberían formar parte, o sea, desde educación, desde salud, desde el tercer sector, desde la justicia, hacia hacer un enfoque interdisciplinario de la problemática, sí, a mediano y largo plazo se verían los resultados.
Ana, a usted le tocó participar como expositora en el debate que se viene desarrollando allí en la Cámara de Diputados de la Nación desde hace un mes y medio más o menos. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia. ¿Se sintió escuchada? ¿Se sintió ignorada? Bueno, ¿qué nos puede comentar?
Bueno, yo sabía de que el panorama se veía bastante adverso, porque muchos de los expositores son amigos míos y me venían diciendo que acá estás sentado, nadie te escucha, es un ambiente hostil. Bueno, entonces la verdad que pensé una estrategia discursiva de captar la atención. Porque cuando uno va muy buenito, muy amoroso, se te viene en la cara. Literalmente había dos diputadas sentadas adelante, que se reían de los que estábamos hablando. Bajate, callate, ¿qué hablas así? Denigrando a los expositores.
¿Sabe quiénes son? Hecho, o no?
Cuando,
¿sabe sí, quiénes son? Digo, porque
Donda y Moró estaban ahí gritándonos. Y cuando yo bajé, te vas a arrepentir de lo que dijiste. Claro. Me dijeron un irrespeto, y las diputadas pro vida las hacían callar, le decían, chicas, por favor, sean respetuosas, escuchémonos. Bueno, en ese ambiente en el que uno expone, creo que las reglas de juego han sido puestas por ellos y estamos en bastante desventaja. De todos modos, se ha viciado el debate, es decir, la primera semana creo que estaba lleno de diputados escuchando, después ya no. De todos modos, en ese momento, cuando uno habla, lo que piensa es no solo que te escuchen los que están presentes, sino los que no están presentes, pero después escucharán por una filmación o algo. Creo que en el caso de mi discurso lo pudieron escuchar muchos diputados que luego se contactaron conmigo, de ambos lados, los que están a favor, los que están en contra, porque ese era el espíritu del discurso, poder llegar a despertar en ellos una reflexión. Che, ¿qué estamos haciendo con esto? Tenemos el dinero, tenemos el poder, algo tenemos que hacer.
Se la escuchaba muy, muy emocionada.
Sí, estaba mostrando las ganas de llorar ese día. Porque de verdad, uno que ha trabajado, yo tengo 33 años, los 20 me recibí de psicóloga social, hace 13 años que trabajo en esto, y uno se desespera, y si no puede ser, uno busca respuesta, no te dan ninguna respuesta, y vienen y hacen un proyecto vergonzoso, 1, 2, 3, 8, lo que son, que no da ningún tipo de respuesta, y para esto piden dinero, piden presupuesto personal, y sí, a uno le da ese enojo de decir, no, podrían haber hecho una propuesta más decente. Sí hay ese sentimiento en uno por ahí de ese malestar por ver que tampoco hay una tarea legislativa de nivel, de calidad, de haber investigado, de haber visto programas eficaces en otros países para aplicarlos aquí. O sea, cuando yo escucho que las estadísticas me dicen, porque los países donde se ha legalizado el aborto, y no estamos en Holanda, no estamos en Suecia, nosotros estamos en un país, yo en una provincia donde no hay hilo para suturar en los hospitales públicos. Entonces, no podemos pedir presupuesto para abortos cuando no tenés acá, tenés las guardias de los hospitales llenas, porque y acá alguien siquiera eso se atende, tenés que hacer turno a las 3:30 de la mañana para que te den un turno a las 7 para que te empiece a atender a las 10 con mucha suerte. Entonces, con una deficiencia tremenda, no se puede comparar. Además, si de verdad querían comparar con lo que pasa en otros países se contempla, por ejemplo, en algunos lugares, estas situaciones de si es producto de un delito, o sea, otras consideraciones un poco más complejas que ni siquiera estos proyectos no han previsto.
Bien.
Entonces, Ana, no se puede pedir. Sería una irresponsabilidad, últimamente, sería una irresponsabilidad tremenda que nuestros diputados aprueben este tipo de proyectos. Una irresponsabilidad abismal.